videoteca de los tíos.
¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de la videoteca de los tíos. Mi nombre es Jair Cardoso. ¿Cómo está, tío Guacarraquear?
Pues un poco preocupado, honestamente.
¿Por qué? Lo noto enfermo.
No, no. Fíjate que me he sentido extraño. Ajá. Pero lo principal es que me acabo de asomar por la ventana del videoclub. Ajá. Y la calle está completamente vacía. Y tiene así ya varias horas.
Es raro. Es raro.
Es muy raro, sí.
Pero, ¿sabe? A mí me da mucho más miedo cuando la calle se pone así que cuando hay gente o algo sucede.
¿Sí? ¿Por qué?
No sé. Porque siento que en los lugares que tienen demasiada tranquilidad después pueden pasar muchas cosas.
¿Por qué se le están poniendo los ojos tan rojos? ¿Está usted bien?
Me estoy enojando.
Me estoy Tranquilícese, enojando. Por favor. No si queremos ustedes, que esto se salga de control.
Si usted escuchó esto, ¿sabe de qué hablaremos el día de hoy?
Una película llamada Exterminio o 21 días después.
28.
Ahí 28 le debo días después, es cierto. Me comí una semana.
Oiga, no saben yo lo feliz que estoy con este especial. ¿Qué le puedo decir? Yo creo que esta película no solo... Sí, creo que revolucionó el cine, así se la pongo. No sé, tal vez, ahorita hablaremos de eso.
Es una película sumamente influyente, pero sí, entraremos eso a detalle.
Es una película que, para mí, aunque ya hablaremos también del tipo de zombies, que siempre nos encanta hablar de catalogar al tipo de zombies, sí creo que redefinió en muchas partes, o en el mainstream, un tipo de zombies.
Claro, sí.
Y bueno, creo que el estar solitos, ¿no? Esta es una película de extrema soledad y que más allá de que te persigan las personas, es eso, ¿qué hacer en un mundo donde tal vez queden muy pocos?
Total, es una película que de verdad hace una reflexión muy dura, muy profunda sobre el tema de la soledad, sobre el tema de encontrar una familia, sobre las estructuras sociales que conocemos, qué pasa cuando dejan de existir, ¿no? Cuando la única moral que hay es la que tú tienes por dentro, porque ya no hay una estructura que te haga un juicio o te haga una penalización si haces algo que antes te decían que estaba mal.
Es convertirse en un animal y en amar, no en amar, en aceptar también que la rabia y el coraje es una parte que está dentro de nosotros.
Totalmente.
Híjole, bienvenidos a su maldito especial de Exterminio 28 días después, tío.
28 días después.
¿Dónde estábamos?
Era 2002. Es importante hablar de esto porque esta película es dirigida por Danny Boyle, escrita por Alex Garland. ¿Quién es Danny Boyle? Un director que, pues, honestamente se ganó ya su lugar en la historia del cine en 1997 cuando dirige una película que es de super culto y que son de esas definitivas de los 90 que es Trainspotting, ¿no?
Ah, claro.
Después de Trainspotting, Danny Boyle dirige dos películas que, si bien fueron algo celebradas por la crítica, no fueron los grandes éxitos de taquilla. La siguiente, después de Trainspotting, fue A Lifeless Ordinary o Vida Sin Reglas, también protagonizada por el mismo Ewan McGregor, una comedia romántica, que lo que estaba chido era el soundtrack, ¿no?
Sí, yo ni me acuerdo.
Con música de Beck, estaba chido eso, ¿no? Y luego en el 2000 dirigió La Playa, una película que fue protagonizada por Leonardo DiCaprio y que la promoción era gigantesca. O sea, en el 2000 Leonardo DiCaprio era la máxima estrella en el planeta y que trabajara con Danny Boyle era muy importante.
Y era un peliculón. A final de cuentas, esa película se trataba básicamente de que algo pasaba en esa playa, que se iban todos y también vivían como en cierta utopía. Sí,
hay una playa que es secreta donde pueden viajar ciertas personas y ahí pueden vivir en este mundo sin reglas, de hedonismo, de placeres, de fiesta. Pero ahí se dan cuenta que incluso en estos ambientes donde pareciera que todo está bien porque no existen reglas, pues siempre va a haber personas que se pasen de lanza y hagan cosas horribles. Y esta sociedad utópica, pues realmente no puede funcionar.
Que muy Danny Boy, pues, ¿sabes? Sí. Muy así.
Y es muy importante hablar de La Playa porque esta película está basada en una novela que fue escrita por Alex Garland. Ahí es cuando Danny Boyle conoce a este escritor, adapta su novela junto con él haciendo el guión y juntos empiezan una amistad que empieza a evolucionar al tema de, bueno, ¿qué hacemos ahora?
¿Qué hacemos? ¿Qué onda? ¿No? ¿Qué quieres hacer?
Exacto. Sí,
hay que hacer algo. Esas son las partes bonitas del cine y de las historias que aquí le venimos a platicar. Ok, entonces yo no sabía eso. Se hacen compas
Alex Garland y Danny Boyle. Y bueno, empiezan a platicar sobre ¿qué tal si hacemos una película de terror? Y bueno, En ese momento estaba ocurriendo en Inglaterra un fenómeno que fue mediáticamente muy impactante, que fue la enfermedad de las vacas locas, ¿te acuerdas?
Órale, sí, ajá,
sí, claro. Que las vacas eran infectadas por una bacteria y, bueno, empezaban a tambalearse sin parar y si no se detectaba, una persona humana se la podía comer, esa carne, y se infectaba y se moría.
Ajá, sí.
Entonces, esto de las vacas locas se le salió de control al gobierno. Pensaron que iba a ser muy sencillo, pues, como mantener pues como el control sobre la enfermedad. Hubo varias personas que fallecieron de esto. Y entonces, platicando, se dieron cuenta que uno de los miedos más grandes que tenían era, primero, el que una enfermedad pudiera correr sin control.
Ajá.
Pero también que los gobiernos se vieran rebasados por esta enfermedad.
¡Qué belleza!
Y eso planta la semilla que se convierte en exterminio.
¡Qué bonito preámbulo! Me encantó, me encantó. ¿Qué? No, bueno, ¿qué le voy a decir? Exterminio, ¿de qué va Exterminio? Tenemos una escena, o la primera escena, que es donde...
Sí, yo creo que es una de las secuencias de inicio más brutales, más impactantes brutales de la historia del cine de terror. Creo que está ahí junto con el inicio de Scream, por ejemplo, ¿no?
Ay,
que
ya lo quiero brutal, meter este Scream, ¿no?
Es ¿qué? Un gran inicio,
no
crean, el inicio de
no
Scream.
No se crean,
claro que sí lo es. Si usted piensa comparar, que el inicio de Scream es una genialidad, no. Coméntelo en nuestras redes sociales.
Yo voy a decir, va a decir El Exorcista, Poltergeist.
Ay, el inicio del Exorcista no es tan brutal. El inicio de Scream
¿cuál
sí
es el inicio de Scream? No me acuerdo, no me acuerdo.
Ah, pues con la actriz que está haciendo las palomitas y le llaman por teléfono.
Ay, no es brutal.
Claro que sí.
Pero ¿cómo está comparando usted un hospital en donde te levantas en la soledad?
No.
Hospital ya por
el
sí
inicio, el inicio de Exterminio es una cosa gigantesca porque es el inicio de la infección.
Ajá, el inicio de los animales.
Activistas de tipo PETA, por los derechos de los animales, a un laboratorio y se dan cuenta que tienen un montón de simios pues en jaulas y uno está amarrado y como al más puro estilo de La Naranja Mecánica,
ándale,
lo cual es sumamente perverso, tienen a un simio amarrado viendo una colección de imágenes horribles de las atrocidades que hace la humanidad. Así ves gente peleándose en masa, gente como asesinando a otras personas, y este simio está todo el tiempo forzado a ver eso, ¿no?
Es una cosa increíble porque al final de cuentas sí te da el inicio de una... Te pone en contexto en una escena, básicamente en una escena de y qué es lo que va a pasar. O sea, sí, cuando tú te estás sentando y estás viendo estas imágenes que, pues bueno, de por sí creo que te puede tocar un poco porque, pues afinitivamente son animalitos que les están haciendo cosas malas, ¿no?
Totalmente.
El momento más brutal de Naranja Mecánica en donde lo tienen sentado viendo un montón de cosas malas, por así decirlo.
Es un lavado de cerebro, ¿no?
Es un lavado de cerebro y es perturbador. Ay, se me olvidó.
El proceso Ludovico.
Exactamente, sí. Exactamente. Entonces ya de ahí se ve bastante retorcido y bueno, ya después en los cómics, que salieron cómics, es donde platican un poco más de este proceso que llevaban con los changos, que bueno, que hablaba de dos científicos que lo que querían era tener una cura para la rabia, básicamente. Y trataron, y bueno, lo que pasaba es que no servía porque pues los humanos no eran tan violentos. En este cómic dicen que consiguen a un ex convicto, más bien a un convicto, a una persona en situación de cárcel, que era muy violento. Entonces, al momento de ellos ingresarle este virus para calmarlo, pues pasó totalmente lo contrario, sino que se volvió loco y sus funciones neurocerebrales, neurológicas, tronaron en el momento en el que él ya no quería saber absolutamente nada de él precisamente, pero lo que quería era matar y tener este conocimiento, más bien esta hambre de rabia, ¿sabes? Él solamente quería matar y tener esta rabia, entonces acaban por matarlo en el cómic y después al momento de que lo llevan a enterrar y deciden no volverlo a hacer, con humanos, son muy escondidos, van y lo llevan a enterrar, estornuda uno de los doctores y dice, ya sé, vamos a hacer una cura para la rabia, pero como no podemos írselo inyectando a las personas para que no se enojen y para que sean buena onda, hay que hacerlo viral.
¡Wow!
Hay que hacerlo viral.
Yo no conocí ese contexto del cómic. Sí, yo solo me he clavado en la película, pero sé que hay varias series de cómics y nunca le he entrado.
No, y está mi padre, porque Leo ya te dice, entonces... Estos dos científicos dicen, sí, güey, a huevo. Entonces, descubriendo que había un elemento dentro de la genética del virus del ébola que ellos podían utilizar para que de esta manera esparcir su virus de buena onda y que la gente no tuviera rabia, ni enojos, ni este rock and roll.
Entonces, y ojo, a ver, hay que decir, cuando estamos hablando de rabia, no estamos hablando de la rabia que le da a los perros o a los roedores. Estamos hablando de la agresión. Ajá. Esa sensación de rabia, de coraje que te ciega. Esa ceguera violenta que muchas personas caen en algún momento y que te hace cometer cosas horribles. Es esa rabia a la que nos referimos.
Ajá, y luego sale, o sea, lo que está bien padre es que el lo hacen muy bien. En el momento que te digo que lo hacen muy bien es porque te explican punto por punto cómo es que está funcionando este virus. Este virus de lo que se trata es que, bueno, antes de todo eso dicen no más con humanos. Vamos a hacerlo con chimpancés.
Ah, y ahí es cuando se liga la película.
Exactamente. Okay. Vamos a hacerlo con chimpancés porque no está chido hacerle esto a los humanos. Entonces vamos a hacerlo con los chimpancés. Y pues bueno, vemos que ahí podemos tener muchísimo más control, ¿no? Entonces, después que van desarrollando este virus de la rabia, que lo mezclan con el ébola y que han descubierto de que se puede transmitir a través de los fluidos, ellos lo que quieren hacer es precisamente lo contrario, ¿no? Pero estos dos amigos, uno de ellos se molesta, se enoja porque no le parece lo que le están haciendo los changos. Y ahí en el cómic se ve cuando les marca a esta asociación tipo PETA. Wow, y les dice, oiga,
hay un vínculo en el cómic con la película tal cual.
Sí, claro. Qué fregón. Y les dice, oye, no, pues a estos vatos lo están haciendo muy mal. Y se quita la vida.
Se desvive. Aquí editaremos.
Se desvive. Ok, entonces, ¡plac! Se da. Y pues entonces viene este PETA, que al final de cuentas eran como unos anarcoecologistas.
Exacto,
o sea,
y ahí es donde empieza la película, ¿no?
Eran,
o sea,
muy rudos.
Entran, se infiltran a un edificio, se encuentran estos simios, ven a uno que está adentro de una jaula pegándose, y le abren la jaula y lo liberan, y en cuanto se sale de la jaula, hace una matacera terrible, los empieza a morder y inmediatamente le transmite eso que está en su saliva y estos seres humanos se convierten pues en el paciente cero, ¿no?
En el paciente cero. Y a ver, y antes de irnos con lo de la película, si usted no la ha visto y porque es como muy importante, la creación de este zombie, y lo estoy diciendo entre manos, no es un zombie que se alimente de humanos.
No, ¿okay? Y de hecho no es un zombie.
Exactamente, no es un zombie, es un humano que está infectado con este virus en el cual él pierde todo sentido de humanidad, por así decirlo, y de conciencia con él. ¿Qué quiere decir? No se va a bañar, no va a comer, no va a hacer del baño, no va a tener sentimientos. Él lo que quiere, porque ya es un virus, este virus lo que quiere es sobrevivir y lo que quiere es matar a todo aquello que no esté infectado y pues de esa manera que el virus pueda sobrevivir. Entonces, no es un zombie tal cual, ¿no? Esta en algún momento sí fue como de, oh, qué chido, zombies que corren. Pero bueno, ya lo había hecho Joe Romero en Los Muertos Vivientes o en La Noche de los Muertos Vivientes, que ya había zombies que corrían y
sí,
quedan muy lúcidos.
Sí, es en El Regreso de Los Muertos Vivientes, exacto. En la película de los punk zombies. Ahí ya hay zombies que corren y de hecho persiguen a una ambulancia y todo, ¿no? Pero aquí lo que está muy fregón es que, a ver, lo que hicieron Alex Garland y Danny Boyle es agarrar el género de zombies y darle la vuelta, claro, completamente. O sea, cuando el género ya parecía que estaba agotado, porque ya habíamos visto a los zombies de Romero, ya habíamos tenido El Regreso de los Muertos Vivientes con zombies punks, y cuando tú ya viste zombies punks, ya no hay otro lugar que desbloquear.
Ya hasta Rob Zombie ya era sus cosas que hacer, como ya pues okay, estuvo bien, pero ya no había.
Exacto, George Romero hasta nos presentó unos Hare Krishna zombies. O sea, ya se había llegado al límite de lo que podía darnos por un momento el género, y estos señores retomaron, pues digamos, como lo convencional del zombie y le dieron la vuelta convirtiéndolos en infectados. Y lo que está bien chido es este origen del ébola. Estaba viendo una entrevista con Danny Boyle y él decía que precisamente el aspecto visual de sus infectados en esta película está 100% inspirado, wey, en el ébola,
sí,
que es este virus que se manifiesta con unas fiebres altísimas y te causa sangrados internos y externos. Y por eso la gente infectada de exterminio sangra por los ojos.
Sangra por los ojos.
No sangra por las orejas.
Y bueno, si ustedes como nosotros, 30, 40 más, recordará las noticias del ébola, sí, que las podía ver uno y que
de hecho,
las
no está erradicado el ébola, ¿eh?
No, exacto. O sea, pero ¿recuerdas cuando fue como el evento? Incluso también hubo una película llamada Ébola.
Sí, yo me acuerdo también hace unos años que hubo un caso de ébola en Estados Unidos.
Oh, sí.
Wow, o sea, cómo sacaron a este paciente en una cápsula de así como de acrílico y bueno, sí, sometido a unos procesos súper experimentales en Estados Unidos y lograron salvarle la vida cuando tiene un índice de mortalidad altísimo. O sea, no sé, no recuerdo el número exactamente, pero o sea, es más probable que te mueras si te da el ébola que no te mueras, ¿no?
Entonces, oye, es una
cosa terrible.
Si en este momento usted no lo tenemos de que ya quiere ver esa película o se está recordando, mire, yo creo que no hay peor miedo, en verdad, no hay peor miedo real. Recuerde que la diferencia entre el horror y el terror es que el terror son cosas que sí pueden pasar. ¿Okay?
Totalmente, sí.
Entonces, ¿qué se vuelve terrorífico? El estar infectado. Vaya, acabamos de salir de una pandemia en donde no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, imagínese ver esto en pantalla, imagínese cómo va la progresión y ahora el simple hecho de cómo fue y cómo continuó la grabación de esta película, que para mí tiene las imágenes más escalofriantes, que es la que yo le mencionaba.
Sí.
Despertar en un hospital en donde no sabes qué pasó, donde no sabes realmente bien en dónde estás, ves todo tirado, ves tal vez un poco de sangre, imágenes, y sales a la calle y te encuentras con un Londres totalmente vacío.
Yo creo que Exterminio es una de las obras maestras del terror de los últimos 20 años. No es una película de 2002, pero sigue siendo completamente vigente. De hecho, la película tuvo una tercera o cuarta vida ahora que estuvimos viviendo en la pandemia.
Sí,
porque
wey, sí.
Cuando nos encerraron y el mundo se paralizó, todo mundo su referencia era, es como estar viviendo en Exterminio. Y una generación que no le había tocado ver esta película recurrió a ella para entender este tema, ¿no? Y mucha gente tomaba la película de Exterminio como un manual de supervivencia en medio de una pandemia.
Sí, claro,
también, ¿no?
Claro, totalmente. Ahora, bueno, el llegar a lo que les estaba platicando es ver esas escenas, ¿no? Las escenas en donde está todo pues vacío, donde no hay nadie, donde en una ciudad como Londres, tan concurrida como puede ser el primer cuadro de la ciudad, pues estaba totalmente vacío, en donde llegas y ves un montón de fotografías y peticiones y papelitos puestos en un kiosco de familias que habían perdido a sus familiares, que estaban buscándolos, que estaban pidiendo con oraciones, tal así como cuando lo podemos ver que hay una catástrofe de algún cierto tipo, que hay ciertos altares, pues bueno, estos altares estaban por toda la ciudad y no se veía un alma en todos lados y tú estás de lo más desprotegido porque no tienes ni celular, no hay luz, no hay nada, pues llegaste a un mundo en el que realmente...
Ni energía eléctrica, pues.
Ni energía eléctrica, en el que realmente todos queremos estar o hemos pensado en estar en alguna vez, pero no está
como desconectado
chido.
De todas las distracciones.
Mire, si
del
usted
mundo
se queda
moderno,
un día sin
¿no?
celular, imagínese, un día sin celular, imagínese ese tipo de horror.
Claro. A ver, ¿cómo llegamos a este punto de encontrarnos una Londres completamente vacía? Bueno, el inicio de la película es este paciente cero infectado por la rabia y de pronto tenemos un corte a negros y nos dice 28 días después, lo cual es escalofriante, porque aquí te están diciendo el director y el escritor que en tan solo 28 días una de las capitales más importantes de la humanidad, que es referencia en política, en tecnología, en todo lo que usted quiera, uno de los faros culturales del mundo, se puede colapsar en 28 días.
Sí, claro.
Lo cual es horrible si lo piensas por un momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Contamos esta historia a través del personaje de Jim, que es interpretado por Cillian Murphy, ahora muy célebre por haber interpretado a Oppenheimer en la película de Christopher Nolan, ¿no? Él despierta en una cama de un hospital, había estado en coma recuperándose de un accidente, y él despierta en un mundo que desconoce. Él sale del hospital y se encuentra a Londres, como bien dijiste, completamente sola, devastada, y sin ninguna señal de qué carajos pasó, lo cual también explora uno de los grandes miedos que le interesaban al escritor y al director de esta película, el miedo a quedarte solo, ¿no? ¿Qué haces tú? Esto es un poco como la dimensión desconocida, también
sí,
la dimensión
claro.
desconocida, y he explorado el tema de qué haces si eres el último hombre sobre la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Poco a poco Jim se va dando cuenta que no está solo, porque lo primero que él hace, y para mí es muy significativo, es ir a meterse a una iglesia, porque te habla sobre la fe, sobre cómo la humanidad cuando lo siente todo perdido va a recurrir a la fe.
Y truena y la imagen de la primera imagen que ves de un sacerdote convertido en una persona que no es y tener este traje y perseguirlo es en verdad, ¿saben qué dice esa imagen? No hay Dios, güey.
No, es horrible.
No hay esperanza.
Es horrible.
Sí,
mira,
wey.
Las escenas de Jim caminando por Londres y gritando "Hello" y nada, nada, y en cuanto abre la puerta hay una toma bellísima larguísima con una cruz gigantesca, así como en un cenital, y él caminando, dice hello y de repente se para la cabeza de un sacerdote que le están sangrando los ojos. Y lo ves cómo va corriendo detrás de él. De verdad, es una cosa horrible.
Es una cosa horrible.
Es una cosa horrible. Y bueno, ahí
y esto apenas no llevamos ni 15 minutos de película, ¿eh? No. Ahí, si ustedes no la han visto, por favor.
Sí, pues, bueno, sin mayores spoilers, lo que descubrimos es que Londres específicamente es el punto cero de una infección viral sobre la rabia, sobre este odio incontrolable, y que la ciudad está completamente paralizada. Y la vemos como nunca la habíamos visto hasta pues que ocurrió esta enfermedad de la pandemia, ¿no?
Y bueno, es ahí donde pues ya va, digamos, por ese camino sorteando muchos infectados, se va encontrando también con personas que están igual que él, y pues al parecer que podía ser como una luz o como algo verdaderamente positivo, pues también se está dando cuenta que estas personas también tienen muchos fantasmas, y que él, por el tiempo que estuvo en coma, pues bueno, tal vez se había evitado algunas cosas que a estas personas ya les había tocado pasar. Entonces, pues bueno, hacen un pequeño equipo, una pequeña familia de supervivencia, y lo que te va mostrando es ese pequeño... pues bueno, el cómo moverse, ¿ok? Recuerden que pues para sobrevivir tienen que moverse. Esto es una regla en las películas de zombies y en la vida. Para sobrevivir tienen que moverse. Y es como ellos van, digamos, sorteando, ¿no?, por diferentes situaciones, el tratar de sobrevivir. Cuando estas personas van sobre este, digamos, sobre este camino, sobre este tratar de encontrarse, lo más chido que me gustó de esta película es que no todo es esta muerte y destrucción, sino que te enseña a valorar las cosas muy sencillas de la vida.
Eso cuando es muy bonito.
Ya no hay nada, cabrón. No, sí. Eso
es lo mejor. Que verdaderamente importa, ¿no? Sí. Vemos a través del personaje de Jim, vemos un gran anhelo, que es algo muy humano, de tener, primero que nada, a una figura materna o paterna, ¿no? Uh-huh. Y él lo está buscando todo el tiempo. Pero también tiene el anhelo de formar una familia, ¿no? Una familia que puede ser elegida, pues, ¿no? Con las personas que va encontrando en su camino. Y está muy fuerte porque él va descubriendo que el mundo como él lo conocía, y es un desencanto terrible, está sumamente quebrado y nunca va a volver a ser el mismo. Porque se encuentra con personas que tuvieron que sacrificar a su madre o a su padre, sí, porque fueron víctimas de este virus, o vieron a su hermano ser devorado por algunos de estos seres. O sea, han visto cosas que nadie debería de ver. Y a pesar de eso, tienen momentos tan bonitos como un día encontrarse una tienda que no ha sido tocada por este virus y está llena de comida enlatada y empaquetada. Y entonces pueden elegir qué van a comer ese día. O sea, el gusto de poder comer algo que te gusta, ¿no? En un mundo que se está cayendo a pedazos, es bellísimo.
Y de estar un momento con la gente que quieres, y jugar y pasarla bien y reír y gozar una tarde, güey. Esto, si usted... Fíjense, esto estaba antes de pandemia, ¿ok? Ojo. Sí. Después, usted como yo nos encerramos por 2 años, ¿ok? Entonces, ese anhelo era decir, güey, quiero ir a un partido de fútbol, güey, quiero poder ir a la calle, güey, quiero poder ir a un concierto, que extraño las cosas normales como ir a ver una película. Y entonces regresamos todos a esa parte del anhelo en el cual decías, güey, quiero ir a ver a mi abuelita que no he podido ir a verla porque si la infecto va a tener muchos problemas.
Sí.
Entonces... ustedes lo que le estamos platicando no es para nada ajeno, ¿ok? O sea, ya todos tuvimos ese sentimiento de decir, el mundo está cambiado a como nos encontramos hace unos 28 días y me gustaría regresar a esas cosas simples en donde ni el dinero, ni tu fama, ni tu posición social, ni tu credibilidad, ni tu academia, nada sirven si no tienes con quién compartir ese tipo de momentos.
Totalmente. Mira... hay una escena donde ellos van por la campiña pues, de Inglaterra y se encuentran a un grupo de caballos cabalgando por el
libres,
campo, ¿no?
Claro.
Y es una cosa tan hermosa verlo esto en la película porque, mira, en retrospectiva, la humanidad no tiene tanto tiempo en el gran orden de las cosas, ¿no? Ajá, en la historia de nuestro planeta. Nuestro planeta ha estado más sin nosotros que con nosotros. Entonces, la desaparición de nosotros dentro de esta película, si eso hubiera ocurrido, realmente no hubiera afectado tanto el equilibrio. De hecho, lo que hubiera pasado es lo que vimos ahí. Los caballos corriendo libremente, los pájaros, los animales apoderándose de las ciudades... Y es algo que es muy bonito verlo, pues.
Está bien bonito.
No importa lo que le está pasando al mundo humano, ¿sabes? Ahí están un grupo de caballos cabalgando en libertad y sabes que están bien.
Y que la naturaleza
no te necesitan,
claro,
¿sabes?
Sí, nos siente muy especial. Exacto. La naturaleza no lo necesita.
Exacto, eso es algo
años
muy fuerte
de evolución
verlo.
No lo necesitan. No. Y eso está muy fuerte de
sí,
ver.
Sí, sí,
sí. Está muy fuerte de ver.
Tiene una parte muy interesante esta película también, que es el tema que es inevitable y que lo hemos visto siempre en las películas de infecciones y de zombies. Y es que el humano mata humanos. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces hay un momento donde este grupo de esta familia que encuentra a Jimmy, que van pues viajando por todo Londres, se encuentran y se amurallan en un castillo, ¿no? Junto con un grupo de militares, porque sienten que ahí van a estar seguros y van a tener la protección que necesitan para poder sobrevivir. Y se dan cuenta que dentro de este castillo se están reproduciendo todos los vicios y todas las cosas horribles de la sociedad.
Es un pequeño mundo dentro de una fortaleza que es para subsistir. Y qué gacho, porque uno, para sentirse que subsiste, tiene que sustituir, que subsistir a través de sus vicios.
Es horrible, porque ves ahí de nuevo el abuso, la misoginia, el asesinato.
Ve, y el abuso de alcohol, drogas, el placer instantáneo, eso que es el humano. Wey.
Una violencia que busca justificar más violencia, lo cual tampoco tiene sentido, y entonces ahí vemos un proceso muy fregón que creo que es de verdad el corazón de la película, que es que este personaje que es Jim, que viene quebrado del hospital, que hay una escena donde Jim va a su casa para tratar de encontrar a sus padres.
Yo no quería recordarme.
Uf, sí. Es desgarradora cuando se siente en la cama de sus papás y ve las fotografías y bueno, se encuentra que ahí hay pues recuerdos de lo que alguna vez fueron sus padres y que ya no están, ¿no? Entonces, todo el camino trata de encontrar como este asidero de, pues, de amistad, de familia, de volver a sentir algo. Y lo que pasa cuando él se encuentra con este lado de la humanidad que sigue queriendo tener el control cuando no hay control, que sigue queriendo tener el poder cuando ya no hay poder, o sea, siguen aferrados a estas estructuras que nos han llevado a cosas terribles y que actualmente seguimos padeciendo. Él pierde la inocencia y se entrega a su lado salvaje. Exacto. Y es entonces cuando se convierte en algo más peligroso que un infectado.
A lo mejor estas escenas, usted dice, me suena. Sí, porque mire, se replicó en la grabación de la serie The Last of Us.
Sí.
Ahí está plagado de exterminio, por así decirlo. Se replicó todavía en recientes juegos de Resident Evil. Se replicó también, bueno, ¿qué le puedo decir? En la serie esta Walking Dead.
The Walking Dead. Hay una novela también de Cormac McCarthy que se llama La Carretera, que se trata precisamente de una supervivencia de un padre y un hijo y cómo uno de ellos tiene que entregarse al lado salvaje, ¿no? Es de nuevo, ¿no?
El
camino de lo salvaje. Take a walk on the wild side, ¿no?
¡Wow! Es volver al origen, básicamente, ¿no? De saber que el humano, pues, también es esta persona y este ente, pues, salvaje, natural. O sea, está bien padre la brújula de la, ¿cómo le llama usted?
De lo moral.
De lo moral.
Sí.
Porque ahí estás de un lado para otro y de un lado para otro,
sí,
¿sabes?
Sí,
es lo que te hace esa película.
Y es bien interesante ver cómo estos personajes que representan, pues, este status quo, ¿no? O sea, el militar, la gente que quiere el poder y que tiene el poder, cómo cuando el mundo se está yendo a la basura, lo que les importa es seguir sintiendo que tienen el poder y el control cuando eso ya no existe.
Uf.
O sea, es este anhelo humano de quererlo controlar todo. Es tan absurdo y como se ve en esta película, creo que es una de las grandes razones por verla. O sea, más allá de si le gusta o no el cine de terror, es una película que le va a pegar en la cabeza por eso, ¿sabes?
Ay, no,
y
yo
sobre todo
ya
después de lo que acabamos de vivir tan recientemente como una pandemia, ¿no? Y ver que, mira, por ejemplo, en pandemia hubo gente que vendía un cilindro de oxígeno que normalmente costaba, digamos, $200 en 3, 4, 5 mil pesos,
y
¿no?
Más, claro.
¿Por qué? Porque yo quiero tener el poder, ¿no?
Claro, porque es lo que
el
le
lado
digo.
Más horrible.
Porque el terror
humano
es ese, el no poder salvar a los tuyos y no salvarte tú a través de la salud, vato.
Totalmente.
Ese es el verdadero terror. Mire, me encantan los fantasmas, me encanta todo lo que puedes hacer, pero el terror de no, de ver morir a los tuyos y no poder hacer nada, ese es el verdadero terror. Entonces, créanme que exterminio por eso y muchas cosas más está en el top de las películas de terror.
Y lo casual que es una infección, Yair, a ver, yo y muchas personas no sabemos cómo nos hemos infectado pues en la pandemia, ¿no?
Claro.
O algunas enfermedades que hemos tenido, realmente no lo sabes muy bien. Pero aquí cómo está tan claro en algunos momentos, por ejemplo, cuando la escena cuando a este hombre mayor le cae una gota de sangre en el ojo.
Sí, es lo más triste.
O sea, esa es una de las cosas más paranoicas y horribles que he visto en mi vida, porque sí te puedes infectar
sí,
por
claro.
una cosa así.
Así puede
y
pasar.
Y cuando ocurre eso en la película, es de, güey, este era un buen hombre, era una buena persona, no se merecía esto. Nadie, las enfermedades son así. Y entender esto a través de la película es un proceso hasta catártico, ¿sabes?
Es una belleza. Oiga, tiene que verla, pero bueno, antes de que la vea, pues el final, le podemos contar que se hicieron 3 finales para esta película.
Sí.
Se hicieron creo que 12, pero se anunciaron 3. Hay 3 de los que sí pueden ver, ¿no? Pero imagínense, 12 finales.
Sí, es que tampoco era una historia. A ver, es una historia que sé que se ha contado varias veces, pero ¿cómo se contó era la innovación, ¿no? Ajá. Porque si hacías una identificación con una familia, pues que si eran esta familia nuclear que son padre, madre e hija, pues, ¿no? De forma muy figurativa, y tú los querías ver sobrevivir, pero sabías que uno de ellos no podía. Entonces, ahí hay un tema moral que hizo que el director y el escritor dijeran, pues ahí les van 3 finales y quédense con el que ustedes quieran.
Sí.
¿No? Porque yo no sé incluso...
Y hay DVDs donde están los 3, ¿no?
Y hay uno que es un storyboard nada más.
Y hay uno que es un storyboard, es verdad. No, sí. y hay un montón. A mí me gustan, yo no le voy a decir el final para que usted pueda ver
sí,
el que usted
quiera. Sí, es mejor que usted lo vea. Y de hecho no hicimos mayores spoilers de la película.
No.
Saben que es una infección y
saben
la premisa,
lo va a ver en
¿no?
el trailer. En verdad, lo que le platicamos son cosas que van a ver siempre en el trailer. Hasta el sacerdote, todo va a estar ahí en el trailer. Pero sí, hay tres finales. Una cosa muy hermosa para que usted pueda escoger el que quiere. Yo siempre me quedo con el mejor, con el más bonito. Me da muchísima esperanza.
El esperanzador, claro.
Sí, me encanta, güey. Me encanta. Es más, yo la vi y yo le soy honesto. Yo no sabía, es más, a mí no me acuerdo haberla visto bien en el cine y si en algún momento me llegó en un de que, te la presto, mira, aquí la tengo en...
qué chido. Yo sí la fui a ver al cine y fue una experiencia terrible, así brutal de... O sea, vi gente muy espantada con esta película. Es que de verdad veíamos cosas que no era común ver en el cine, o sea, la manera en la que está contada y eso creo que es lo que es muy influyente también de esta película, ¿no? Es la primera película de gran presupuesto de un director ganador de premios que no se filma en cine. Y eso es algo muy chido. Se filmó con cámaras de video digital, una XL1 de Canon. O sea, una cámara que tú podías comprar y que de hecho en ese momento de la época de Exterminio era la cámara que era como el estándar para hacer videos corporativos, sociales. O sea, que te daban una calidad intermedia entre televisión y lo que tú podías hacer en casa, ¿no? Entonces, esa textura que tiene la película la hace lucir tan sucia, tan punk, tan
sí, eso,
indie,
wey,
¿no?
Eso.
Que es una es una personalidad muy, muy única.
Que al final de cuentas pareciera que es como este fake documentary, que es como de, bueno, es que tal vez sí pasó, pero tal vez no, pero qué sucio. A ver, la película es muy punk, ¿no?
Totalmente.
O sea, toda su estética, toda su vestimenta, todo su encuadre es punk.
Sí, pues es Danny Boyle, es Danny el señor Boyle, claro. De Trainspotting, ¿no? A ver, cuando hablamos de que esta película es punk, es hasta cómo se filmó. Y esto creo que también son detallitos interesantes que les podrían interesar a ustedes cuando la vean, ¿no? O sea, ¿cómo carajos tú paralizas una de las capitales del mundo, no? ¿Cómo paralizas Inglaterra? ¿Cómo logras esas escenas de las carreteras vacías con el carro, pues, atravesando pastizales y no se ve ni un carro a la redonda? Y es muy interesante cómo lo hicieron y es gracias precisamente a estas cámaras de video que les daban la flexibilidad de no importa tanto.
Vámonos, claro.
La iluminación, el tal, vamos a conseguirnos 10 cámaras de esto, las vamos a poner por todos lados que necesitamos tener tomas y vamos a cerrar esto 15 minutos.
Exactamente.
Vamos a cerrar esto 20 minutos, ¿ok? Vamos a empezar, por ejemplo, la carretera, la estrategia que seguían es con policía, iban haciendo que el tránsito fuera más lento, hasta que la avenida se quedaba sola y entonces a filmar,
¿no? Claro.
Pero atrás venían en movimiento, pero esta flexibilidad de tener tantas cámaras te lograba hacer varias tomas y con eso das como la sensación de que el tiempo se estira.
Y la flexibilidad de las cámaras, yo se lo platico, es porque, mira, haz de cuenta que para... no sé, una cámara o una red o una con la que filmaron Batman, la que usted quiera, más o menos se necesita entre 6 y 8 personas para mover una sola cámara, ¿ok? Sí. Solo una sola cámara. Sí. Se necesita maquinaria especial, se necesitan grúas, se necesitan un montón de cosas para mover solo una sola cámara. Cuando ve usted desde que fue, ¿por qué chingado hay tanta gente en el set? Y se ve que está, bueno, pues porque hay un montón de reglas y hay una persona específica para cada cosa dentro del encuadre de la cámara, de la toma, y que tenga ese tipo de continuidad. Entonces, cuando dicen que es por eso de que eran muy flexibles estas cámaras, porque imagínese usted que no es lo mismo poner una cámara de no sé cuántos kilos, casi la tonelada, muchísimos, entonces, muchísimos.
No lo puede cargar
kilos,
una persona.
¿No? Una pues. Persona, no, ni tres personas, así de fácil. O sea, para moverla tiene que tener un tripié especial y es un show. Entonces, por eso es que lograron hacer esto.
Así
pues,
es. La flexibilidad. O sea, a ver, la XL1 ya no existe y es una tecnología que ahorita es obsoleta. La calidad que da ya no sirve para el mercado, pero esta es la cámara que se utilizaba para filmar bodas. Así,
ándele.
De verdad. Ándele, o sea, era una cámara para eso, para ir a filmar bodas, para ir a grabar videos corporativos. Era una cámara que en ese entonces costaba el equivalente como a 30, 40 mil pesos mexicanos. O sea, ni siquiera era la gran cámara. Pues entonces, esa flexibilidad es muy importante. Y muchas películas han tratado de imitar este feeling punk sucio de exterminio, pero utilizando filtros, ¿no?
Ajá.
Lo cual ya es mañosillo.
Es mañosillo, ¿sí? Claro. Sí, a mí sí me gusta que el vinil
suene. Es como
suene.
Querer sonar como los Ramones, pero con filtros digitales, sí, de Pro Tools.
Sí, exactamente. ¿No? Entonces, eso es lo que tiene bonito esta cámara. Y ustedes dicen, ah, entonces, ¿por qué costó tanto? Bueno, pues costó tanto por los efectos especiales, pues, ¿sí? Porque fue una lana. Y al final de cuentas no costó tanto. Primero se le soltaron $3 millones, se los acabaron en la mayoría de efectos especiales y ¿sí? la parte donde hay un tipo de explosiones, y después le dieron 2 millones y recaudó 80 millones.
Sí, fue un exitazo, para la inversión que tuvo, ¿eh?
Y yo creo que no solo eso, es una película que se queda en el legado, no solo las películas de zombies, sino de películas de terror, de exterminio, de pandemia, de lo que usted guste.
Yo creo que es top de las películas de terror de los últimos 20 años, o sea, está ahí en el top 10, o sea, sí es una película que a lo mejor usted no escucha tanto últimamente porque lo que está de moda actualmente es más tipo A24, La Bruja, Hereditary, este tipo de cosas que son muy artísticas, muy sofisticadas, pero Exterminio en mi opinión, le abrió la puerta a una experimentación en el cine de terror que en ese momento no había. O sea, clavémonos que cuando salió Exterminio lo que teníamos era Saw. Las secuelas de Saw, que era violencia más violencia más violencia y una fórmula muy repetitiva. Acá lo que hizo fue distinto, ¿no?
Y hasta Saw regresó un poco también otra vez a la gente a ver, ¿sí? a ver terror. Pero sí, esta cosa es algo... Sí. Es algo... Es más, yo no sé, Exterminio, yo no, a mí no me da tanto terror, ¿cómo puede decirlo? Porque a mí como las películas de persecuciones y asesinos, de fin de cuentas, no me, es más, las de zombies no me dan tanto miedo, pues. Uh-huh. Pero yo creo que eso es algo personal.
Sí, pero es más una película sobre... Pues una ansiedad como latente, ¿no? Y el encontrarte con el fin de la civilización es más una pesadumbre que un terror así, un susto terrible,
un susto,
¿no?
Ajá,
es más una sensación así de zozobra constante y de estar experimentando, pues eso, la violencia desmedida y el lado más feo del ser humano. Yo la recomiendo muchísimo.
Yo la recomiendo.
Y la música, Yair, bueno.
Ay, bueno, por favor. Se volvió... Digo, no hay manera, ¿no? No hay manera que usted no esté ahí. ¿Qué quiero decir yo? Yo fue la primera vez que escuché este tipo de... ¿cómo le puedo decir? De progresiones con guitarras, ¿ok? Uh-huh. Después Santolalla lo viene a replicar y hacer de una manera mucho más interesante en Last of Us, ¿no? Uh-huh. Pero esta parte donde son como... Estas guitarras son unos toms, y simplemente lo que está sucediendo es que hay una progresión de 4 o 5 acordes y con mucho reverb y con mucho trémolo y que te da como esa sensación de estar en lo mismo, pero se sigue moviendo porque se sigue moviendo a través de la intensidad y del volumen y del efecto.
Da una violencia. Pues. Y es punk también, ¿sabes?
Sí, porque y es eso, que a veces podemos tener como ¡oh, oh! Y venías de toda esta música de gran cámara. Ajá. Y venías como de este terror y venías también de sintetizadores y aparte del sintetizador para atrás venías como este medio tecno ruidoso que se escuche medio sucio y unas batacas. Entonces creo que esto para mí... Pueden decirme, no, ya había pasado antes, pero para mí yo no había escuchado algo musicalmente que me remontara a este suspenso y a esta angustia, porque si lo ve ustedes, todo lo que están jugando es con los volúmenes, sí. ¿Sabes? Sí, es lo mismo y solo juegan con los volúmenes y la intensidad, tal como en el cine se juega con la luz y esa luz te va dando diferente perspectiva. La perspectiva de la música en esta película simplemente te la va abriendo como va cambiando la intensidad. Pero mire, llevamos 3 minutos con los mismos acordes y bajo el mismo loop, pero no es el mismo que hace un minuto.
Claro, a ver, si alguien le conoce al tema de la narrativa con música, también es Danny Boyle. Entonces, pues eso, la película, los personajes, la banda sonora, ciertas escenas se convierten en referencia de culto. Sí, 28 claro. días después o Exterminio es una película de culto con todas sus reglas y tiene una secuela que a mí también me gusta mucho.
Me gustó mucho,
28 semanas después, que es de una brutalidad también.
Eso está muy brutal.
Es una muy buena película y hay la promesa de una tercera película. Entonces, Danny Boyle ha de pronto dicho, a mí sí me gustaría hacerla, necesitamos conseguir el financiamiento para esto. Pero bueno, tener a Cillian Murphy en una tercera película de Exterminio, Dios, eso sería el sueño para muchas personas.
O a DiCaprio, que era, a final de cuentas, uno de sus primeros actores que él quería tener, sí, en Exterminio.
Y a Ewan McGregor también, pero Ewan ya McGregor se habían peleado, también. Se pelearon el director Ewan McGregor, porque Ewan McGregor quería protagonizar La Playa y se lo dio a DiCaprio y eso no, sí, se lo perdonó. Sí, no se lo perdonó, se enojó. Sí. Ese es el chismecito nomás,
¿verdad?
No
manches, qué loco, güey.
Bueno, pues eso es lo que pasa en el mundo del cine. Sí, Exterminio está re buena, vayan a verla.
Vea, la 2 también, fíjense, la
es una
dos,
gran película.
La va a pasar muy, muy bien. Y pues bueno, yo creo que yo ya no tengo nada más que decir que se la recomiendo un montón. Diego Carraquear.
Totalmente, creo que también es una de esas películas que hay que ver y en su momento se convirtió en la referencia de una película de terror buenísima que tienes que ver, como también pasó con Rec y como también ha pasado con otras. O sea, sí creo que es una película que marcó época. Probablemente a usted que está escuchando esto no le tocó ese hype o esta explosión y es un buen momento para que usted vaya a conectar con esta película porque creo que tiene mucho que decirle. Sobre todo en 2023, creo que sigue siendo totalmente actual.
Aquí la tenemos en renta, ¿verdad?
Aquí la tenemos en renta, sí.
Ah, ok. Entonces aquí está, creo que está en las dos. Está en su versión con los tres finales y la que solo
está
tiene un final.
Está en su DVD, está en su Blu-ray. Se ven casi igual porque acuérdense que la película está filmada con una cámara que pues no es el super alta definición, pero es una experiencia que creo que hay que ver.
Pues bueno, pues muchísimas gracias, Diego Carraquear. Oiga, muchas gracias, la pasé brutal.
Sí, qué fuerte, ¿no? Recordar películas tan... A mí me mueve mucho Exterminio y es una película que me gusta mucho. Vayan a verla. Y bueno, si quieren más contenido de cine, entretenimiento, estoy en todas las redes sociales como Cuacarraquear.
Yo como Jair del Radio y pues muchísimas gracias. Esto fue la Biblioteca de los Tíos y ya sabe, recordarle por favor que entregue la película antes de las 8 de la noche.
Échale al buzón, no hay zombie que le muerda la mano. Eso.
La Biblioteca de los Tíos.